La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Recibo con mucho gusto la tarde de este jueves, ya 4 de septiembre de 2025. Qué bueno que nos acompañe y yo espero que su día esté terminando bien en todos los aspectos. Aquí estamos ya todo el equipo para llevarle a usted la información que se ha generado durante esta jornada. Y si podemos tener interacción, gracias a sus mensajes, si usted tiene el tiempo y el deseo de escribirnos, aquí estamos entonces para leerle con mucho gusto. Gracias de nueva cuenta entonces por su preferencia a este espacio informativo y vamos con el resumen. Un año más podría tardar en iniciar operaciones la línea 4 del Tren Ligero, reconoce el gobernador Pablo Lemus. Buscará que opere de manera manual para anticipar su inicio de funciones.
Necesitamos una autorización del Instituto Nacional de Movilidad para poderlo hacer. Que se pueda generar ya la operación de la línea 4 de una manera manual.
Bajo el agua está nuevamente el poblado de San Martín de Sula en Ocotlán tras la tormenta de la madrugada. Reportan daños en 4 viviendas y 2 escuelas. México vive el brote de sarampión más grande en 20 años, advierte la Secretaría de Salud Jalisco.
En el caso de nuestro país, estamos en 4.386 casos de sarampión en lo que va de este 2025. Es un brote muy importante.
Jalisco, sin casos confirmados de nueva cepa de COVID.
Esta nueva cepa de COVID también pertenece a Omicron, no tiene mayor gravedad.
Faltaron urbanistas en la mesa técnica para buscar soluciones a la problemática de movilidad en Avenida López Mateos, considera la AMIC.
Vi que faltó la opinión de urbanistas. Yo creo que son los principales actores en este momento para las tomas de decisiones.
Vecinos denuncian que la calle Laguna de Alvarado en Lagos del Country tiene décadas sin mantenimiento.
Esta loyote tiene... No, hijo, tengo 50 años. Desde que estaba en el kinder, que mi hermano me traía en la bicicleta, me daba pavor esa calle y sigue igual.
Abandonadas se encuentran las obras en Periférico Sur en la colonia Toluquilla, en Tlaquepaque, denuncian habitantes de la zona.
Dejaron socavones abiertos, no hay trabajadores de manera constante, no nos quieren apoyar en nada, el paso de vehículos está lleno de varillas.
Este viernes vence el plazo para utilizar la tarjeta naranja de Mi Pasaje. Ya son 18 cuerpos los encontrados en fosas clandestinas de San Sebastianito. Se degrada Lorena, tormenta tropical frente a la costa de Baja California Sur, donde ya provoca intensas lluvias antes de tocar tierra en las próximas horas. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos todo el equipo ya para llevarle a usted la información. Qué bueno que nos acompaña. Le saluda mi compañera Berenice Flores en la contestación. Dirían, en la contestación de los teléfonos, contestando los teléfonos amablemente como siempre, Bere, ahí está, y usted ya conoce los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Esta tarde en el control de audio y en la ahora sí todo el turno estará a cargo de mi compañero Osvaldo Estrada, y ante ese micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, ¿cómo estamos con este tema de Lorena? Fíjese que Lorena, el que había pasado a huracán categoría 1, se degradó. Y pese a que se degradó a tormenta tropical, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que Lorena, la cual provoca lluvias y nubosidad en Baja California Sur, continuará con un desplazamiento muy lento, el cual se contempla dure por lo menos 4 días. Así lo explicó el director del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña.
Inclusive desde el día de hoy hasta el punto más cercano que va a tener frente a la costa de Baja California Sur, ahí cerca de Punta Eugenia, es el día domingo por la mañana. Entonces son varios días que se va a estar desplazando sobre esta región del Océano Pacífico, y a pesar de que sus vientos ya no van a ser tan intensos y que se va a mantener como una tormenta tropical y posteriormente una depresión tropical, todavía vamos a tener rachas de viento cercanas a los 85 kilómetros por hora.
Lorena afecta a Baja California Sur y continúa su desplazamiento hacia la costa de Sonora. Vázquez Romaña pide no bajar la guardia porque la lluvia acumulada provocará la crecida de ríos. Hoy, por cierto, se prevé lluvia en la mayor parte de Jalisco. Llegamos a una máxima de 29. Hemos tenido cielo nublado de repente y hay probabilidad de lluvia para un poco más tarde y para la noche. Y el sol se estará ocultando hoy a las 7:06. Así empezamos entonces Metrópoli al Día. Gracias de nueva cuenta por su escucha. Hacemos una pausa y ya volvemos. Recuerde que puede usted hacernos llegar su comunicación a través de las líneas convencionales 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos recibiendo su comunicación como siempre, y el número para ambas plataformas es el 33-11-55-19-62. Y vayamos ahora con los detalles de la información. Pues el gobernador Pablo Lemus reconoce que puede tardar la línea 4 un año más para poder iniciar operaciones. Hay una situación ahí en específico con Ferromex que estaría provocando, de acuerdo con el mandatario estatal, esta tardanza, aunque aún así dice que hay alternativas. Pero para conocer precisamente los detalles de la información, saludo a mi compañero Marc Hernández, que nos tiene la información completa. Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que la línea 4 del Tren Ligero podría posponer su arranque de operaciones hasta el mes de septiembre de 2026, es decir, en un año más. Esto atribuido a que Ferromex no ha concluido las obras complementarias necesarias para su funcionamiento. Recordemos que ya hace algunas semanas habíamos platicado justamente y escuchado de la misma voz del gobernador pues lo que hacía falta prácticamente, que son temas de nodos viales y demás, que los atribuyó en este caso a que los debe de hacer Ferromex. Por lo tanto, el mandatario explica que existen dos escenarios: esperar a que concluyan estas obras hasta septiembre del año próximo, o si no, pues tomar en cuenta en este caso una posibilidad que es iniciar de forma manual la operación de este sistema de transporte para que esté listo entre el mes de diciembre y enero, es decir, sería hasta incluso hasta los primeros meses del próximo año, pero que pudiera operar con su velocidad reducida. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el gobernador de Jalisco a este respecto.
Tenemos de dos caminos. El B, que es esperarnos hasta septiembre, ya que esté completamente concluidos esos trabajos viales. O la A, que a mí es la que más me gusta, pero necesitamos una autorización del Instituto Nacional de Movilidad para poderlo hacer. Que se pueda generar ya la operación de la línea 4 de una manera manual.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a este respecto. Insistir, en este caso, pues cómo funcionaría la línea 4 de forma manual, que no sería con toda su velocidad, es decir, se estima que el tren, los trenes de la línea 4 transiten entre 70 y 80 kilómetros por hora aproximadamente, pero si se entra de forma manual sería entre 50 kilómetros por hora alrededor, más o menos de esa velocidad. Es decir, pues se reduciría incluso el tiempo del recorrido, que va, recordemos, desde unos metros cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco hasta la zona de las Juntas, ubicado en los límites entre los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque. Recordando también, Meche, finalmente, que la construcción de este nuevo sistema de transporte público representa una inversión de casi 14 mil millones de pesos. Y además, pues, se ha ido aplazando, lamentablemente, pues, sus fechas de arranque. Se preveía en primera instancia que pudiera comenzar sus funciones antes del final de la administración anterior pasada, pero se fue aplazando poco a poco y finalmente, pues, ahora se da esta fecha, que es hasta septiembre del siguiente año, es decir, en un año más o menos aproximadamente podría iniciar. Por lo pronto, Meche, es mi reporte al respecto.
Marc Hernández, muchísimas gracias por la información. Y bueno, sí, ciertamente la línea 4 ha tenido que ir viendo que las fechas pasan y pasan, se postergan, se cambian. Y bueno, pues aquí está entonces esta última para septiembre del próximo año, de acuerdo con lo que ahora anuncia el gobernador Pablo Lemus Navarro. Y son 14 mil millones de pesos. Uy. 14 mil, ¿se los imagina usted? Bueno, pues ahí está entonces la información. Un año más tardará la línea 4 en iniciar operaciones y veamos pues a ver si en realidad así se cumple esa fecha. Cambiamos, no tanto cambiamos de tema porque seguimos con la operatividad de alguna manera en las calles, en el flujo de los automóviles, del tráfico, en fin. Y mi compañero Edgar Flores Maciel este mediodía se fue por allá a la Minerva precisamente para estar observando cómo fluía el tránsito ahora con los agentes viales, con el mayor número de agentes viales, entiendo que se apostaron precisamente en la zona en aras de agilizar el tráfico. ¿Cómo les fue, Edgar? ¿La hicieron o no? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Mira, habrá que reconocerlo, sí le hicieron, a diferencia de otros operativos como el de López Mateos a contraflujo y demás. Por lo menos en el horario pico de mediodía, pues en todas las avenidas que convergen con la Minerva, sí sirvieron ahora sí, y de mucho, las agentes viales que estuvieron apostadas en las diferentes esquinas que conforman la Minerva, como pueden ser el Golfo de Cortés, Avenida López Mateos en sus laterales, también Avenida Vallarta y Agustín Yáñez, porque, pues, recordarás, arrancamos la semana con la Minerva que amaneció ya enmayada, y este enmayado le quita un carril, el que está pegadito al monumento histórico, y hay únicamente 4 para circular, pero adicional a esto, en todas las esquinas se está trabajando, pues, en la rehabilitación de lo que denominan las autoridades como cruceros seguros. Y déjeme decirle que yo estuve el lunes en la madrugada, ahí en el sitio, y la verdad es que yo no creía, o yo pensaba, que estas rehabilitaciones de las banquetas iban a tardar mucho más e iban a ocasionar todavía más conflicto. Y sí, sí ocasionaron un conflicto severo durante los primeros días de la semana, porque pues había escombros, había enmayado, por supuesto, también, había fantasmas para advertir a los peatones que no cruzaran por ahí. Honestamente, Mercedes, me sorprendió llegar hoy y ver las banquetas ya prácticamente terminadas. Es decir, el borde de la banqueta. Por lo menos ya está terminadito, faltará seguramente lo que vayan a hacer ahí, si le van a poner pastito, luminarias, árboles, foto para la selfie, Instagram y demás, como dijo el gobernador, pero estos bordes de las banquetas, de los cruceros seguros, ya están hechos, ya están terminados, incluso hoy ya no estaban trabajando en el lugar, y esto hace que la movilidad pueda, pues, todavía verse un poquito más favorecida. Pero hay que recordar que después de este conflicto vial tan severo que se vivió a inicios de semana con ese enmayado de la Minerva y con el haberle quitado un carril a la glorieta, la policía vial pues alzó la mano y dijo: vamos a intervenir, vamos a hacer un operativo, y lo cantó a Cientes. El pasado martes la policía vial dijo que iba a implementar un operativo en la zona con 8 agentes apostados específicamente alrededor de la glorieta y otros 100 más que estarían monitoreando el flujo de la avenida López Mateos en este corredor, con el operativo Ocelotes, que tiene como objetivo que si alguno otro se descompone, se registre un choque laminero que no represente más allá de ponerse de acuerdo y quitar los vehículos, bueno, pues hacerlo para que el tráfico de López Mateos, ya de por sí complicadísimo, ya sabe usted, pues no se vea todavía más afectado. Hoy en este monitoreo que hicimos durante el mediodía, la verdad es que sí, estuvo bastante, bastante fluido. No hubo colapsos viales en la Minerva. El único atoroncillo vial que pudimos observar fue en la avenida Vallarta, prácticamente del centro magno para llegar a los arcos ahí de la Minerva, pero ahí justamente se detectó que se estaba atorando el tráfico por alguna razón, no me pregunte cuál, porque la verdad es que no hay motivo aparente para que se detenga, pero por algo, en Vallarta se estaba ocasionado y un conflicto. Inmediatamente se movieron dos o tres elementos, comenzaron a darle fluidez y el tema se solucionó. Hay que ver cómo funciona durante los próximos días, conforme vayan adecuándose los trabajos. Por lo menos hoy, con un carril menos de la Minerva, con las banquetas ya sin estar obstruidas, ni trabajadores, ni maquinaria y demás, el tema, por lo menos en una hora pico, que es complicada, la Minerva a mediodía, le puedo decir, sí funcionó el operativo. Estaba bastante fluido, insisto, las laterales, incluso de López Mateos, bastante fluido. No así López Mateos como tal, porque ahí sí había mucho conflicto vial, pero en torno a ese operativo que implementaron por las obras de la Minerva, de rehabilitación, para convertir esa glorieta en un andador peatonal y que usted vaya y se tome la selfie como quiere el gobernador, sí se solucionó, por lo menos, insisto, con las obras que se realizan hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque seguramente en los próximos días, tal vez la próxima semana, pues ya los trabajos sean otros, es decir, quizá ahora sí ya se vuelva pues a ver trabajadores o maquinaria en lo que tengan que hacer en las intersecciones. Y no gusta decir esquinas, pero sí son esquinas. La glorieta no tiene esquinas, pero sí conforman algunas calles esquina con entre la glorieta y, por ejemplo, Golfo de Cortés, para ponerle un ejemplo claro. Ahí en ese camellón, donde termina el camellón, se están haciendo intervenciones para que esto se convierta en cruceros seguros y finalmente pues que el tema sea integral, la rehabilitación, como lo han cantado así las autoridades. Vamos a ver cómo camina, pero el operativo por lo pronto no se va a ir. Está desde muy temprano y hasta prácticamente las 7, 8 de la noche, que es todavía un horario donde hay mucho tráfico en la zona. Pero sí se están echando ganas, Meche, y habrá que decirlo, sí cumplieron.
Pues qué bueno por eso, y no sé qué tanto y haya influido también el hecho de que cuando te enteras que ya hay alguna problemática de alguna forma ahí en la Glorieta La Minerva, pues buscas otras rutas alternas y quizás eso también despeja un poco de número de automóviles la zona.
Sí, también eso tuvo mucho que ver, porque hay que recordar cuando la policía vial anuncia el operativo, también dice, pero ¿sabe qué? Si puede hacerlo, evite la zona. Seguramente algunos automovilistas dijeron, pues yo mejor no le calo, no quiero ser como Edgar, que va a investigar si hubo tráfico o no, pero sí, seguramente eso tiene que ver, que algunas personas mejor optaron por ni meterse en problemas y acudir o tomar algunas rutas alternas que encontraron pues para poder llegar a sus destinos.
Pero como a ti te gusta andar ahí de metiche y los problemas, pues ahí vas.
Ay, y hasta me pagan, fíjate. Pues.
No, tú todo un profesional, Edgar. Muchas gracias.
A qué tal, yo me sigo pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Es Edgar Flores Maciel con la información. Y bueno, ayer por la tarde, noche prácticamente, mi compañero Marc Hernández estuvo cubriendo estos diálogos de la mesa técnica que buscan soluciones al tráfico de Avenida López Mateos. Nos dio algunas pinceladas, digamos, porque pues el evento todavía no terminaba, pero nos hablaba pues de las diferentes voces, entre ellas quienes estaban apoyando mucho el tema de un segundo piso, que quizás pudiera haber sido la que más apoyo tuvo, ¿no? Entre algunas otras cuestiones. Pero precisamente vamos a escuchar el reporte de Edgar, porque bueno, ya en las reacciones, por ejemplo, ahí está el diputado del PAN, César Madrigal, que él dice no al segundo piso, mejor un tren subterráneo. En fin, esto digamos que todavía no concluye, pero vamos con el reporte de Marc Hernández. Marc, te saludo de nueva cuenta con mucho gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Michi? Buenas tardes nuevamente para ti y para la audiencia. Justo como haces mención, el gobierno de Jalisco llevó a cabo la primera mesa técnica y ciudadana para atender el tema del congestionamiento vial, que prácticamente ya está colapsado en la zona de la avenida López Mateos. En este caso se propusieron distintos planteamientos. En primera instancia, el gobernador Pablo Lemus reconoció que esta solución a este tema de la avenida pues no puede limitarse a una sola obra. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el mandatario estatal a este respecto.
Que repito, tendrá que ser una solución integral. No es una solución única. No es nada más hacer esto o hacer aquello. Es una serie de acciones que tenemos que tomar para mejorar la movilidad en toda la zona sur.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a este respecto, insistiendo sobre todo pues en que no va a avalar o descartar una sola propuesta, es decir, no va a, pues estaría a favor como tal de solamente hacer un segundo piso, un tren ligero o demás, sino que sea toda una solución integral, como ya lo escuchábamos de su parte. Y en este caso, en esta primera mesa técnica, se escucharon propuestas, como ya lo comentábamos, el tema del segundo piso, que incluso algunos vecinos, aparentemente de la zona sur, como de la zona del Palomar o también de Ciudad Bugambilia, se pronunciaron a favor de este segundo piso, igual que Miguel Ángel Landeros de Concede Occidente, entre otros. Sin embargo, pues también los mismos actores, además de académicos, se pronunciaron también en favor del transporte público masivo, es decir, más rutas de transporte, construir un sistema de transporte masivo, por ejemplo, un sistema BRT, una línea de tren ligero, entre otras opciones, sobre todo, pues para garantizar la movilidad de la población en aquella zona. Además, también se escucharon voces en favor de infraestructura para ciclistas y peatones, es decir, no quedarse solamente, como ya lo mencionaba el gobernador, con una sola idea. Además, habrá, comentarles, 5 mesas de trabajo, sobre todo pues también para pues este tema de López Mateos y abordar distintas problemáticas, por ejemplo el tema del ordenamiento territorial, entre otros puntos. Por otra parte, Meche, como tal, también sumando a esta propuesta, el diputado local del PAN, César Madrigal, rechazó la construcción de este segundo piso que se propone en la avenida López Mateos y plantea como alternativa un viaducto subterráneo que combine también un sistema pluvial con transporte masivo. Es decir, él lo comparó con un sistema que se maneja ya en la ciudad de Madrid, España, que es conocido como el M30, que consiste en una carretera, una autopista, digamos, subterránea, pero que va acompañada no solamente de carriles para vehículos, sino de un sistema de transporte masivo, es decir, que vayan las dos formas de transporte, de circulación, de este tipo de situaciones. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el legislador panista a este respecto. Ahí está lo que dijo el diputado local del PAN, César Madrigal, a este respecto. El diputado además fue acompañado de especialistas explicando que esta propuesta podría financiarse con una, ya sea una asociación público-privada o incluso bajo un esquema de concesión, con lo cual pues se suma esta propuesta principalmente de transporte público. Recordemos que ya hay como tal pasos a desnivel, un paso, los carriles centrales que pues circulan también por distintos pasos a desnivel, por ejemplo en la zona de la Minerva, en la zona de Avenida Las Rosas, entre otros puntos, donde pues son pasos a desnivel donde en teoría pues se debería de agilizar la circulación de los vehículos, pero pues como ya hemos notado desde hace muchos años, sobre todo quienes circulan por la avenida López Mateos todos los días, pues prácticamente ya no hay posibilidad de agilizarse la circulación debido pues a la saturación de la vialidad. Por lo pronto, esta es una de las propuestas y mi reporte, Michi.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, por la información. ¿Usted qué dice? ¿La avenida López Mateos tiene solución o no tiene solución? Vamos a hacer la pausa comercial y al regreso mi compañero José Luis Jiménez Castro le va a tener a usted el punto de vista de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción en torno precisamente a esta mesa técnica, donde su presidente dice que faltó una figura clave para tener precisamente solución al tema de la avenida López Mateos y su gran saturación de tráfico. ¿Quiere usted saber de qué figura se trata? ¿Quién faltó en la mesa técnica? Al regreso de la pausa y del mundo al instante, le tengo la información. Por cierto, déjeme recordarle que hoy es jueves de consultorio, y en esta ocasión nos va a acompañar la doctora Hilda Socorro Valadez Hernández. Ella es ginecóloga y educadora sexual, encargada de consulta externa de ginecología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para hablar de la salud sexual. ¿Qué debemos entender por salud sexual? Ya lo estaremos conversando con la doctora Valadez, y por supuesto, si usted quiere participar, está más que invitado. Y seguimos con este tema de las mesas técnicas para buscar una solución al gran tráfico en la avenida López Mateos, la primera mesa técnica que ya se llevó a cabo ayer y que le daba a conocer a detalle mi compañero Marc Hernández. Pues bien, para la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, faltó un personaje clave e importante para poder tener solución al problema del tráfico en Avenida López Mateos. ¿Sabe usted a quiénes se refirieron? Exactamente, a los urbanistas. Dijeron, no hubo urbanistas. Este es el reporte de mi compañero José Luis Jiménez Castro, a quien saludo.
¿Cómo estás, Meche? Muy buenas tardes. Para el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Armando Mora Samarripa, lo que faltan en estas mesas de diálogo por la movilidad en la avenida López Mateos son urbanistas. Él fue uno de los cerca de 60 invitados en esta mesa que encabezó el gobernador del estado, justamente a 24 horas de la misma. El mismo ingeniero Mora Samarripa pide que, pues sí, ciertamente vecinos, autoridades y los urbanistas, ¿dónde quedaron?
Sí, claro que sí, mi estimado José Luis. Fíjate que, pues sí, estuve ahí presente ahí en la reunión que convocó el gobernador, y sí, efectivamente, pues hubo opiniones encontradas. Sí hubo algunos vecinos que apoyaron el segundo nivel. Prácticamente, pues eran colonias donde sí se usa bastante el vehículo. Sí son fraccionamientos donde la gente se desplaza en vehículo y pues lo ven como una entera necesidad ese segundo nivel, pero realmente pues ya viendo los demás colonias, los técnicos que hablaron también y se expresaron, sí se expresaron no a favor del segundo nivel. Hablaron también activistas en el sentido de que pues ya se había tomado una decisión en el gobierno anterior de no a un segundo nivel. Pues sí, realmente sí estuvo controversial, a favor y en contra. Aquí lo interesante pues es que tiene toda la apertura el gobernador de escuchar todos los puntos de vista. Lo que a mí vi que faltó, la opinión de urbanistas. Yo creo que son los principales actores en este momento para las tomas de decisiones. Los urbanistas son los que estudian el qué es lo que se debe de hacer en estos casos. Es gente preparada, debe de ser gente que conozca la ciudad, debe de ser profesionales con experiencia y que las decisiones que tomen sean las adecuadas, las que necesita no solamente López Mateos, sino toda el área metropolitana de Guadalajara, que sin lugar a duda pues está convirtiéndose en un hub logístico, y se debe de pensar en una igualdad, en un equilibrio entre automovilistas, transportes de carga, peatones, transporte público, automovilistas. Debe de haber un equilibrio, y ese estudio, ese proyecto sin duda debe de estar avalado por urbanistas, y fue lo que vi que careció por ahí. La opinión de la Universidad de Guadalajara estuvo muy enfocado a eso también, a que sí es necesario, que la universidad tiene unas buenas propuestas acerca de esta solución. Vamos, esperemos a escucharlas, porque pues ellos, la universidad sí cuenta con mucha experiencia en urbanistas, muy buenos urbanistas que tiene, y que estoy seguro que pueden dar su una opinión muy certera.
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Armando Mora Zamarripa, también consideró que es importante tomar muy en cuenta la opinión de los vecinos y que no se hagan más obras, más construcciones, y que las que ya se están llevando a cabo se terminen y que, bueno, no se pique por allá y por acá, que no se haya un orden sobre la avenida López Mateos para que esto no genere más caos, más crisis en la vialidad de esta arteria. El reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, José Luis Jiménez Castro. Pues ahí lo que señala la MIC, aunque sí, ciertamente la Universidad de Guadalajara tiene la carrera de urbanismo, tiene varios urbanistas, tiene proyectos que se realizan al interior en materia académica, en temas urbanos. Entonces, bueno, quiero pensar que de alguna manera sí se harán presentes, ¿no? Que tendrán un peso también importante, porque se supone que son los que tienen, pues ahora sí que las herramientas para poder hacer una diferencia, porque los políticos, pues es a punta de ocurrencias, diría mi abuela, ¿no? Pero quienes se supone que sí saben, es, me parece, quienes deben de intervenir. En fin, esto apenas empieza en realidad. Apenas empiezan a ponerse ahí sobre la mesa, ya escuchó usted, controversia, algunos prefieren un tipo de solución, otros otro, en fin, eso tendrá que llegar a algún lado, tendrá que llegar a algún puerto. Y cambiamos totalmente de tema esta tarde. El día de ayer, usted sabe, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Estuvieron en Palacio Nacional, acordaron reforzar la estrategia conjunta contra el crimen organizado, dijeron bajo principios de reciprocidad y respeto a la soberanía, y mi compañero Felipe Barrera Jaramillo le estuvo dando cuenta precisamente de esta jornada, de estos acuerdos, y hoy la presidenta de la República se pronunció al respecto, quizás dando un poco más de información en torno a la reunión de ayer, donde descartó pues algo que en realidad ya ha dicho en algunas otras ocasiones la mandataria, que es una descartó la intervención militar de los Estados Unidos en nuestro país. Pero tú tenías algunas dudas, Felipe, que querías despejar precisamente en torno al pues al compromiso que pudiera ahora sí tener los Estados Unidos con México, a quien le ha salido debiendo. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes Altamirano. Buenas tardes al auditorio. Pues mira, pues hay situaciones en las que pues queda en entredicho la afirmación, el compromiso que pueda adquirir el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. Y decimos esto porque pues acuerdos ha tenido en muchas partes del mundo, acuerdos ha tenido con México, sin embargo, pues los amagues han estado a la orden del día, y sobre todo en materia de seguridad y en materia arancelaria. Y fíjate que te comento que, pues tras esta reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, bueno, pues aquí la jefa del Ejecutivo informó que en la reunión con este personaje enviado por Donald Trump fue cordial, y que no se habló de una probable intervención de tropas estadounidenses en México para combatir a los cárteles de las drogas. Dijo, quedó claro el respeto a las soberanías y que cada quien actúe dentro de su propio territorio. Incluso dijo Claudia Sheinbaum que sí pueden ir Fuerzas Armadas de México a capacitarse sobre algunos temas en Estados Unidos, y a la vez ellos pueden venir aquí a México a capacitarse, porque esto es parte de la cooperación y colaboración. Y así lo manifestó en su conferencia mañanera Claudia Sheinbaum.
Quedó muy claro en el programa que dice, los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, es decir, que es de un lado y del otro. Respeto a la soberanía e integridad territorial. Para nosotros, pues, es fundamental que quedara claro.
Pues sí, mira, así lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, Mercedes. Pero sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, bueno, pues su detención allá en Estados Unidos, Claudia Sheinbaum dijo que Marco Rubio solamente escuchó, y también mencionó que no tiene o no le trajo información de lo que mucho se ha hablado, y sobre todo aquí en México por parte de legisladores de la oposición, de que políticos mexicanos estén vinculados con el narcotráfico. Esta información, bueno, pues no estuvo presente, no se le entregó, no se le comentó, pero bueno, eso fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Incluso te comento, Mercedes, por otra parte, que a pesar de las evidencias de que Estados Unidos no coopera a cabalidad con el gobierno de México en materia de seguridad, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo tener confianza en que el gobierno de Donald Trump va a respetar los acuerdos alcanzados en Palacio Nacional entre la presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. En conferencia de prensa se le hizo ver a Ricardo Monreal que el gobierno de Donald Trump ha mantenido en secreto el operativo para detener a Ismael el Mayo Zambada en julio del año pasado, y que ha pasado por alto la solicitud de información que, de manera oportuna y también en varias ocasiones, pues se le ha hecho sobre este caso, información, solicitud de información que han hecho la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Incluso Monreal hizo mutis cuando se le dijo que, con la negativa de Estados Unidos a proporcionar información a México, se refuerza la tesis de que el Mayo Zambada fue detenido en México por agentes de la DEA y trasladado a la Unión Americana con la ayuda de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Pero, con rostro adusto, Ricardo Monreal dijo que, bueno, pues esto, si bien pudo haber ocurrido en 1990, bueno, pues aquí en México no hay información de que así haya sido, pero pues hay que recordar que en el año de 1990, pues fue secuestrado en Guadalajara el médico jalisciense Humberto Álvarez Machain por parte de agentes de la DEA y policías mexicanos, esto para llevarlo ante la justicia estadounidense por presuntamente haber participado con la banda de Rafael Caro Quintero en la tortura y muerte del agente de la DEA, Enrique "El Kiki" Camarena Salazar. Ricardo Monreal le dio la vuelta a esta pregunta, pero reforzó su confianza en que Estados Unidos acatará los compromisos de Marco Rubio con la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, y así lo mencionó.
En una esperanza de que las cosas van a salir bien para México, van a estar bien, van a estar mejor para México, y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que es lo que nos resta. Sí hay cooperación, sí hay colaboración, y estos asuntos como el que tú refieres, Felipe, seguramente se van a resolver y se atenderán por el gobierno norteamericano. Yo creo que va a haber cooperación. Creo que tengo la esperanza de que mejorará la relación, el entendimiento, ahora que se creó el grupo de alto nivel para desmantelar los cárteles del crimen y combatir el crimen organizado.
Pues esto que dice Ricardo Monreal, pues nada tiene que ver con las preguntas que se le hacían. Porque el tema que de Ismael el Mayo Zambada, pues si lo analizamos, ¿cómo ocurrió en México? ¿Qué es lo que se está ocultando? Pues por esto nos trasladó a justamente al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, allá en abril de 1990, cuando fue secuestrado el médico Humberto Álvarez Machain, sacado del país y llevado a los Estados Unidos. Si bien es cierto que posteriormente pues fue liberado, aquí el tema es de que el modus operandi de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, pues tal parece que se repitió en el caso de Ismael el Mayo Zambada. Si en aquel tiempo con Álvarez Machain hubo colusión de policías mexicanos, bueno, pues aquí hubo colusión de narcotraficantes, miembros del mismo cártel, refiriéndonos al de Sinaloa, porque tanto el Chapo Guzmán como Ismael el Mayo Zambada y los hijos de ambos, pues pertenecían o pertenecen al cártel de Sinaloa. Incluso, bueno, pues ya se han dividido, y ese choque que hay por la forma en que fue llevado a Estados Unidos el Mayo Zambada, pues es lo que se está viviendo. Las secuelas ahí están a la orden del día con la narcoviolencia en el estado de Sinaloa. Si bien han actuado las fuerzas federales, pues no ha sido suficiente esa actuación para que continúen prácticamente a diario cometiéndose crímenes, pues que prácticamente pueden ser ajustes de cuenta. Lo cierto es que este tema, los políticos mexicanos como que no quieren meterse de lleno. Probablemente algunos piensen que el hacer declaraciones fuertes pues podría incomodar al gobierno de los Estados Unidos y arremeter en contra del gobierno de México. Pero es un tema tan delicado que sigue escondiendo el gobierno de Donald Trump el tema de Ismael el Mayo Zambada, porque pues el hecho de que haya sido sacado del país en un avión aparentemente mexicano, no se sabe, porque tampoco ese dato lo ha dado el gobierno de Estados Unidos, quién era el piloto, dónde exactamente fue detenido, porque se dice que estuvo en Sinaloa, pero no hay una información concreta. Se dice que fue traicionado, porque el mismo Mayo Zambada en una carta lo mencionó, que fue traicionado por el hijo de su compadre, del Chapo Guzmán, y entonces entregado. Pero aquí de lo que también se habla es que participaron agentes de la DEA, lo cual, sin la información que ha requerido México, sin esa información, pues se sigue manteniendo la tesis de que agentes de la DEA participaron. Entonces, si Estados Unidos no da esa información para que se aclaren las cosas, pues entonces no se puede hablar de una colaboración entre gobiernos, pues colaboración histórica, como lo mencionaba ayer Marco Rubio, y ese tema, ese y otros más, pues siguen todavía ahí en espera de una respuesta norteamericana, porque el gobierno de México requiere una cooperación en todos los sentidos, Mercedes.
Pues son de estos capítulos extraños de la política y los enjuagues, ¿no?, en este sentido de quizás los intereses que se están, no sé si ocultando a veces, Felipe, pero me queda claro que quienes menos contamos a veces en todas estas historias somos los ciudadanos.
En estas y en todas.
Y en todas.
Para el gobierno es no cierto. Contamos.
Ándale, me quedé corta. Felipe, muchas gracias.
Seguimos pendientes, Mercedes. Buenas noches, buena tarde, noche para ti y para nuestro auditorio. Y nos seguiremos pues escuchando por este medio.
Exactamente. Felipe Barrera Jaramillo desde la Ciudad de México. Gracias, un abrazo. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted. De regreso con usted, muchísimas gracias por el favor de su escucha. Rocío dice, ¿me puedes repetir la información de la tarjeta naranja? No escuché bien. Pues es que no hemos dado todavía ninguna información de la tarjeta naranja. Manuel López me dice lo mismo, no es que no habíamos dado, simplemente dimos un encabezado de que este viernes estaría venciendo el plazo para utilizar la tarjeta naranja de mi pasaje. O sea, mañana ya vence el plazo de la tarjeta naranja de apoyo al transporte al 100%, por lo que a partir del viernes, pues ya no va a ser aceptada en el transporte urbano, para que usted lo tenga en cuenta. Todos los beneficiados de la primera convocatoria tendrán que refrendar sus datos a través de la plataforma de Yo Apoyo al Transporte de la Secretaría de Asistencia Social, sacar cita y acudir con dos copias de su INE y dos de su CURP el día en que les den la cita. Vámonos al noticiero, Notisistema.